bienvenidos a este nuevo episodio de Nación Combi, que me acaban de decir qué número es y ya me volví a olvidar, así que
258.
Así que cedo la palabra para que esta vez saluden acá a los muchachos que me acompañan el día de hoy.
Pero preséntate tú primero, pues.
Ah, ya, soy Carlos Zúñiga, hola.
Arroba.
Como todas, arroba Carlos E. Zúñiga.
¿En dónde? ¿En Twitter?
Como todas las semanas, en Twitter. En Instagram me puedes encontrar, tengo fotos de Centro de Lima esencialmente, como KNO-Z, y también cuelgo fotos de comida, nada más.
¿Y por qué no dejaste KNO-Z en Twitter también?
Lo que pasa es que cuando elegir agarró un poco de vuelo, entonces no me ubicaban para sacar eso de las declaraciones, para contactarme, entonces ya pues ya me cambié a mi nombre normal. ¿Qué
vas a...? Pero sigue sin colgar nada, o sea, sigue sin colgar nada relevante en tus cuentas.
No, ya al final ahora lo uso para renegar del tránsito. Les voy a contar lo que me ha pasado con el... hoy día camino a la oficina, ¿eh? Me voy en bicicleta. Y un carro se pasa el rojo, en Wilson con Colón, y casi, y casi impacta a los que estábamos montando bicicleta, a los que estábamos cruzando. Entonces el policía, en vez de detener al carro para multarlo, nos detiene a los ciclistas para hacerle espacio al carro, para que el señor pueda seguir circulando. Entonces, evidentemente, pues todos les reclamamos, y le decimos, señor, ¿por qué no para el carro y lo multa? ¿Y saben qué respondió el policía?
¿Qué?
Literal, ¿eh? No quiero, P, no quiero. Y siguió poniendo el brazo y el carro pasó, pues, y al final el problema del país es que en verdad ni la autoridad le preocupa cumplir las normas, es alucinante.
Eso te pasa por hipster, pues, seguramente estabas con tu bicicleta de aluminio, montando con tu fedora en la cabeza.
Claro, con mi fedora, con un chalequito y mi camisa remangada.
Y tu polito, rayas, y claro. Tu polito del Che Guevara, entonces el policía reaccionó, pues.
Claro, pero del Che Guevara irónico, ¿no? El del Che Guevara con el sombrerito de Mickey.
Oye, pero ¿no esperábamos que la gente fuera sincera, que la transparencia fuera parte del ejercicio de vida? Ahí están completo.
Claro, está siendo sincero el policía.
Sí.
Quiere, pues.
Ah, ya. O sea, hay que celebrar su honestidad.
La honestidad es súper importante en la democracia, ¿no? Hay que respetar ese tipo de cosas.
Por supuesto que claro, que desde luego que sí. Bueno, ya hice mi catarsis, ya me presenté y ahora siguen ustedes, por favor.
Ya, bueno, yo soy Harold Diesel, arroba mil demonios.
Y yo soy Eric Iriarteabón, arroba Coyote Gris. Y hoy día tenemos un súper episodio después de ver cómo el bar, no el bar a donde la gente no va, sino el bar del sistema, no es visto por un árbitro que simplemente no quiere ver las jugadas. Así que, para hacer un poco de catarsis de un partido que en realidad...
Excusas de siempre. La pregunta es, ¿ganó o no ganó?
No ganó,
listo.
Pero se tiene que ganar en la cancha, eso es.
Siéntete,
y aún en contra de árbitros como este, que además coincidentemente pues es tenía una visión diferente del partido en el cual Perú no ganaba.
Era un choque de opiniones, es lo que tú dices.
Era un choque vulgar de opiniones que no tenía el más mínimo interés por parte del árbitro de quererlo ver.
Bueno, ¿y quién falta presentarse? A ver.
Nadie.
Ya, los tres dijimos.
Los tres nos vamos.
Sí, estamos ya, entonces.
¿Quién falta?
Bueno, no se olviden. Ah, que no hay. Pero bueno, no se olviden que pueden comentar en vivo el programa. Nosotros acá leemos los comentarios, así que pueden participar de la conversación. ¿Qué tenemos hoy en el tintero, por favor? A ver.
Tú te habías anotado, pues. Tú eres ahora el maestro de ceremonias. Yo soy libre.
Ah, ya. Ah, verdad.
Yo soy entonces, libre, bueno. Yo vengo, participo, hablo rajo y me voy.
A ver, ahí viene, ¿eh? Esta semana en Nación Combi, reglas para las tasas de interés, la educación en remate y las últimas jugadas electorales. No te olvides de participar y de compartirnos en todas tus redes sociales. Esto es Nación Combi.
Mira, ahí Alena Lisca decía que ella quería salir a buscar al árbitro. Si me dicen en qué hotel está... de hecho, estamos en toque de queda, ¿no? No se puede, es una pena.
Ya, pero mañana.
No, pero todavía son las 9. Todavía puedo ir a...
Pero tengo que terminar de grabar con ustedes. Creo que no llego.
Ah, tú. Pero
siempre
ella.
Hay una excusa, ¿ves? Siempre hay una excusa.
Pero ella puede irla mandando, pues.
Sí, sí.
Ojo,
sí.
Disclaimer: Nación Combi no promueve la violencia.
No promueve la...
No se solidariza con las acciones de sus propios integrantes. Claro.
No, no, hay que hacer deslindes, por si acaso uno nunca sabe que quede grabado mejor. Ahí está.
Listo. Importante tener, tener deslindes, más en esta época electoral que van a haber muchas asesorías por parte de periodistas para cómo ser mejor candidato. Deberían hacer su deslinde los periodistas.
Por supuesto.
O como esa, gente que va a los podcasts con tazas de algún negocio para irlo promocionando. De perritos, de gatitos.
Terrible, ¿no? Y sobre todo, el hecho de que no hagan un disclaimer, claro.
O, y peor aún, que no por te paguen, como yo. De gatitos.
Claro, mismo bueno, que no le paguen a nadie. A ver, hago mi disclaimer. Esta taza de Ashi Café es una empresa que vende café no orgánico, sino café más bien sustentable de que le compra a organizaciones campesinas cafetaleras organizadas. Así que ya saben, pueden pedir delivery de Ashi Café.
Pero ahí abajo dice que Ashi significa lo nuestro o algo así. Significa Ashi nuestro. Sí,
significa nuestro.
Ya, ¿en qué idioma?
¿Qué tal? No sé. Amigo, yo me tomo el café, o sea.
Hipster, pues. Tanto, hipster.
No, típico hipster. Es
una palabra extraña que no está en castellano.
Ashi, Ashi.
¿En qué idioma está? No sé.
Bueno, lo aprendí en la taza, pues. Pero es buen café.
Le dice, ¿no?
Buen
¿y
café.
Qué tal está ya, el café? Ashi, Ashi. Así. Lo único que sabe decir.
Ashi, Ashi, Ashi.
Ashi,
Ashi. Nada, bueno. Ya, listo. Entonces, ya que sabemos los temas, ¿qué? Nos vamos a pantalla rosada y empezamos. Ya saben que pueden participar de la conversación escribiendo.
Eric, ¿estás grabando el audio, no?
Sí, estoy grabando el audio. Tú estás grabando el audio porque si no va a ser un gran problema después si no estamos grabando el audio.
Sí, pues, exacto.
Dale, pantalla.
Bueno, y entonces vamos.
Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente sobre política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal que se sube a distintas redes sociales. Es conducido por Hanrod Kisser, Carlos Zúñiga y Eric Idiarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte de su casa, lo cual luego es mezclado por Carlos Zúñiga. Este audio es editado por Hanrod Kisser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, dejarnos comentarios o ponernos estrellitas para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Sí, luego vamos en la próxima semana vamos a traer de invitada a una tarotista, una ¿cómo se llaman las que leen las manos?
Cabalistas.
No, esos no son cabalistas, no, tienen un nombre, prestigitadora.
No, hay una palabrita, sí, sé a qué te refieres.
Adivinadora.
Pero yo sé la teoría, sí te he dicho, ¿no? Yo tengo un tío que era chamán, sí, así registrado.
Pero prefiero una señora con turbante y aretes así en aro, que Hans me diga mi futuro leyéndome la mano, en verdad no. No, le falta marketing ahí.
Yo me sé la teoría, te digo, ¿no?
No te preocupes, okay, Hans, okay. Si no lo logras encontrar a tu tío, puedes buscar en el Congreso, que ahí hay varias gente que aparentemente están en el Congreso hay gente que tenemos aparentemente en alguna ceremonia chamánica, porque se tienen que meter lo que se tienen que meter para las cosas que quieren sacar. Esta nueva reglamentación que quieren sacar sobre las tasas de interés.
No malbaratemos. No malbaratemos estas costumbres originarias.
Ancestrales.
¿Cómo decir más bien por supuesto, ¿no? Estos creen huevadas nomás.
No.
Y si no creen huevadas, entienden huevadas.
No, yo creo sinceramente.
Quiromancia, gracias Eva Tatiana. Quiromancia. Ya.
Quiromancia. Creo sinceramente que nuestros congresistas están en algún tipo de trance por alguna poción mágica alucinógena, porque no hay forma alguna que puedan presentar lo que quieren presentar. Sobre todo es no entender, para un lado, el proceso económico que tenemos que salvar, porque ya saben, somos el país que hizo más muertos por millón, que la economía le fue para el tacho en esta pandemia, sino que además...
Perdemos en fútbol, pero en algo ganamos.
Si además tienen la plena convicción de lo que es que quiere es lo que es mejor para el pueblo. Porque la democracia en realidad no es simplemente decir, ¿qué quieres tú? 10 manzanas, toma 10 manzanas. Oye, pero hay que pensar pan para mayo, hay que pensar en las vacas flacas y la vaca gorda, de eso ahí en el...
No, ¿y quién paga las manzanas?
¿Y
también
quién paga las manzanas? Y además, ¿quién las pela? Y además, si se pueden hacer algo más, ¿quién se puede hacer algo más con las manzanas? O sea, ciertamente...
¿Seguimos hablando de las reglas para las tasas de interés?
Sí, de hecho, estamos...
Hay muchos problemas con esa ley, hay muchos problemas. Para empezar, que es control de precios, ¿no? Uh-huh. O sea, pedir un préstamo es un servicio que te da el banco y el banco por ese servicio te cobra una tasa de interés. Ese es el precio de ese servicio. Y a lo largo de los siglos, de las décadas, o sea, la teoría es bastante clara respecto de que poner un control de precios es perjudicial. O sea, cualquier niño que haya llevado un curso de economía en secundaria, si ese curso era bueno y no fue diseñado por el Minedu, te deberían de haber enseñado que los controles de precios son dañinos y perjudiciales. Crea escasez, pues, ¿no? crea mercado negro, etcétera. Además, en el Perú ya la sufrimos. En el Perú ya hemos tenido en los 80s un montón de control de precios con consecuencias catastróficas, ¿no? Las colas de para comprar papa, todo eso era consecuencia del control de precios. Y encima de eso tenemos acá la vuelta a Venezuela, que es el último experimento, el último laboratorio de demostrar que eso era una teoría correcta, o sea que es efectivamente adecuado tenerle miedo a los controles de precios. Entonces nuestros congresistas que están más allá del bien y el mal se zurraron en toda la nota y han sacado esta vaina que es un control al precio del servicio del, ¿cómo se llama?, del préstamo, ¿no?
¿Qué es lo que están mandando?
O sea, claro, están poniendo un límite al, ¿cómo se llama?, la tasa de interés que pueden cobrar los bancos, ¿no? Uh-huh. Y ahí el problema es que el precio no es algo que se decide, es una consecuencia, ¿no? O sea, es un, ¿cómo se llama?, un síntoma. Entonces, la tasa de interés en el Perú es alta por una serie de razones de fondo. Primero, la tasa de interés refleja el riesgo, que es uno de los costos que tiene el banco, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, compras pan y el pan ha subido de precio, porque la harina ha subido de precio, entonces el panadero te dice, pucha, lo siento, mis costos han subido, te tengo que cobrar más. Claro. Entonces, el banco tiene un costo bastante alto, que es el riesgo que tienen los peruanos de que no devuelvan el dinero. Entonces, como hay muchos que no devuelven el dinero, eso al banco le cuesta, porque es dinero que pierde. Entonces, eso él lo recupera, el banco lo recupera, cobrándole un poquito más a todos los demás, ¿no? Entonces, esa es una circunstancia del Perú. Entonces,
a ver, pero en estos
somos
tiempos
muy informales.
A ver, Hans, en estos tiempos de pandemia, donde la gente se ha quedado descapitalizada, ¿no es conveniente hacer este tipo de acciones porque en realidad no resuelven el problema de fondo, que es la liquidez de las personas? Porque igual no tienen dinero.
Claro. Claro, porque justamente los controles de precio, uno de los problemas que genera es la escasez, ¿no? O sea, si a ti te van a poner, propio el panadero, ¿no? Si el precio ha subido de la harina y de repente le ponen un control de precios, entonces va a tener que vender menos, porque si vendo más yo pierdo plata, ¿entiendes? Pero igual tengo que vender un poquito, porque ya tengo cosas instaladas y no me conviene cerrar todo el negocio. Entonces, lo que va a pasar con las tasas de interés es que simplemente, no me dejan pasar la tasa de interés por encima de un control, de un límite. Entonces le voy a dar crédito solamente a aquellos que son poco riesgosos, que son gente con plata, ¿no? Gente que está registrada, formal. Entonces, al final, los que van a poder seguir teniendo préstamos son la gente que ya tenía préstamos ahorita y que no están tan necesitados.
O sea, los únicos que se van a ver beneficiados por una reducción o una congelación de tasa de interés son aquellos que sí pueden acceder al interés y no aquellos que están
de hecho,
van a tener que buscar además
ellos,
mecanismos alternos como...
Y seguramente ellos ya tenían una tasa... ellos ya tenían una tasa de interés baja porque cuando tú eres poco riesgoso, el banco te va bajando la tasa de interés, ¿no? Entonces, en vez de que los congresistas sacar alguna forma de colaborar con los bancos para a lo largo del tiempo bajar la tasa de interés, como que haces mucha chamba y necesitas algo urgente ahorita para mostrar a la gente que te aplaudan, lo que han sacado es esta vaina, pues. Entonces, al final, los que van a salir más perjudicados son los más pobres, como siempre con estas medidas.
A ver, pero Hans, ¿crees que ha sido la lógica que han tenido los congresistas o sus asesores?
Es una pregunta que es capciosa.
Yo no soy psiquiatra, man.
Cabe resaltar que los asesores de la congresista Rocío Silva Santisteban dictaminaron que sí debería votar a favor de una ley que luego ella dijo que no la había leído, pero que solamente le hizo caso a sus asesores.
En muchas páginas,
Así que asumamos que los asesores de los congresistas fueron quienes vieron esto. ¿Cuál crees que es la lógica para decir congelemos los intereses en esa circunstancia? ¿Cuál pudiera ser un economista populista?
¿Cuál es la lógica de preguntar la lógica de eso?
Es un ejercicio.
En 1850 se pensaba que los controles de precios funcionaban. Hay registros, por ejemplo, que en Roma antigua, en Roma clásica, se aplicaron controles de precios y los mismos legisladores romanos de esa época, de hace cientos de años, llegaron a la conclusión de que no funcionaba, ¿no? Entonces, es conocimiento, o sea, es sabiduría ya humana, o sea, es como, no sé, es como que preguntas
O sea, probado y comprobado.
Probado y comprobado, es como que decir cuando te refieres te dan sopa caliente y eso te ayuda, o sea, es algo que ya, digamos, está impreso en nuestro ADN, y aún así tiene gente que va y se opone, ¿no?
Pero,
o sea,
pero
que
hay ciertos controles...
luchar contra la real, contra la ley y la física, básicamente.
Hay ciertos controles de precios existentes para ciertos productos, los famosos estancos. Estanco de la coca, que es el más conocido, el estanco del guano en su momento, el estanco de la sal, todavía hay lugares donde dice estanco
ya, pero
de sal.
Es que eso es distinto. A ver.
No, pero ahí ha quedado el cartel nomás del estanco de la sal.
No, pero, pero ahí aún sigue habiendo ciertos controles de precios para determinados
productos. El de la coca sí. Pero es que sí, pero el de la coca es un producto, o sea, es un producto altamente regulado. Entonces,
pero es que no, es que no es un control de precios realmente, porque lo que existe en el mercado de la coca en el Perú es un monopsonio. O sea, tú puedes producir coca, tienes que registrarte y solo le puedes vender a un cliente. Solo hay un cliente en todo el Perú que te compra coca
Enaco,
legalmente. ¿Qué?
Enaco,
que es una empresa estatal.
Legalmente.
¿No? Y eso lo hacen para controlar. Entonces, el legalmente. Precio, entonces eso no es un control de precios, es poder de mercado. O sea, es una, ¿cómo se llama? Es una empresa estatal, monopsonio, que como, o sea, es la figura opuesta a un monopolio, ¿no? Monopolio es cuando hay un solo productor. Monopsonio es cuando hay un solo comprador.
¿En qué hay control de precios en el Perú?
Pucha, un montón de cosas en realidad. Pero lo que pasa es que hay controles de precio que son dinámicos. Por ejemplo, el precio de la luz, por ejemplo, ¿no? Eso. Carlos puede explicarlo mejor, ¿no? Entonces, no es un control de precios de verdad, porque es una banda y que se va alterando, ¿no? Es lo mismo que pasa con el BCR, con el dólar, por ejemplo, ¿no? El dólar, o sea, el BCR no ha puesto un control de precio al dólar. O sea, al tipo de cambio. Lo que ha hecho es que ellos intervienen de cierta manera, que ellos utilizan los mecanismos de mercado a favor del Perú, digamos.
Tenemos control de cambio indirecto.
Es que no son control de precio, pues control. O sea, cuando lo que sucede es que un mercado tiene un precio muy alto, como por ejemplo la tasa de interés es muy alta. Entonces dicen, entonces no quieres control de precios. Entonces lo que quieres es que el banco se siga aprovechando de la gente. No, hay 500.000 cosas que puedes hacer para bajar la tasa de interés.
Además,
pero
además,
es chamba.
No sé si puedes, Hans, además no sé si puedes incidir en el hecho de que ya existen, o sea, ya el mercado financiero no es altamente regulado, o sea,
exactamente.
Ya una serie de candados, lo cual haría innecesario poner esta capa adicional del control de precios como tal?
Claro, el Perú tiene uno de los sistemas, una de las regulaciones bancarias más estrictas del mundo. O sea, y eso está, como se pueden buscar una en The Economist, en revistas de, ¿cómo se llama?, de economía, eso está en el mundo, eso está bastante comentado. Por eso fue que en el 2008, 2009, cuando fue la crisis internacional financiera mundial, al Perú no le hizo cosquillas esa vaina, ¿no? O sea, acá no quebró ningún banco, ¿no? No fue, nos recuperamos al año siguiente, o sea, nos tomó un año recuperarnos, mientras que Chile, Colombia, México, eso se demoraron mucho más. Eso no es casualidad, es porque tenemos un sistema regulatorio muy estricto con los bancos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que los bancos no pueden hacer, hay muchas cosas que la SBC le pide a los bancos que todos los días estén, ¿cómo se llama?, observando, y todo eso hace que la tasa de interés sea más alta, pues, porque mantenerte al tanto con todas estas regulaciones cuesta un montón de plata y aparte deja pasar un montón de oportunidades y eso al banco le genera pues un costo de oportunidad, le genera una serie de costos que lo carga a la tasa de interés.
Ahora, ¿qué pasa? O sea, ya digamos que el riesgo el riesgo excedería el tope que se está poniendo de manera artificial. Entonces, ¿qué pasa con ese producto financiero?
No lo das, no vas al préstamo, punto, se acabó.
Y no existe la alternativa, porque esto pasa también en otras circunstancias donde se termina derivando ese riesgo que no está siendo pagado, se termina derivando a otros, digamos, a otros conceptos dentro de otros productos financieros como tarifas de mantenimiento, como...
No puedes, pues, porque en el Perú también está prohibido el subsidio cruzado. O sea, tú no puedes mantener un producto artificialmente barato cobrando más en otro producto. ¿Qué es lo que pasaba acá en el Perú con las llamadas telefónicas, ¿no? O sea, antes de las reformas económicas
pero
de Fujimori.
Sí, entonces estas se son cobraba reglas mucho de competencia. Y las reglas de competencia ya están dadas. Entonces, ¿para qué el Congreso está dando una regla especial de congelamiento de tasas de interés si es que la misma ya está previamente regulada? ¿Qué es en realidad lo que está regulando ahora?
Por por burro. Cámara, porque no les interesa el impacto de lo que regulan, solamente que les pongan una cámara enfrente.
Okay, eso ¿cuál es el
todos los días con este
Hans, no, y aparte es pura peliculina, porque agarran y me discuten, o sea, por ejemplo, en Twitter me estaban discutiendo, ¿qué? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo puedes argumentar, me decía, que una tasa de interés de, no sé, me pusieron un ejemplo, 150% está regulada? ¿Cómo? Eso es imposible. Lo está, lo siento mucho, está regulada. Lo que pasa es que la SBS, como es una institución técnica, reconoce que el riesgo en el Perú es alto y eso a su vez hace que las tasas, algunas tasas de interés, porque no todas tampoco, algunas tasas de interés sean altas. Entonces, así es, lo siento mucho. Podríamos trabajar en bajarlas. Eso sí, se pueden sacar regulaciones, el SBS, el BCR, puede trabajar con los bancos para bajar eso. Pero ese chamba, pues, eso toma tiempo. No, mejor pongo control de precio nomás, que es la típica, ¿no? La típica jugada de un legislador que no entiende cómo funciona esta vaina.
Como siempre. Ya, ¿cómo? Bueno, creo que está más allá de toda duda.
¿Es esto? Hay una cosa más que yo que me interesa aclarar con respecto a esto. Que es que mucha gente dice, ¿cómo es posible que el spread bancario? El spread bancario es la diferencia entre la tasa de interés pasiva y la activa. O sea, el banco a ti por poner tu plata en el banco, o sea, por ahorrar en el banco, te da una tasa de interés que es bien bajita. Y por cobrar y por prestar el dinero, ese mismo dinero después va y te lo presta a alguien y le cobra una tasa de interés muy alta. Entonces la diferencia entre una y otra se llama spread bancario. Y en el Perú el spread bancario es bien grande. Entonces te dicen, claro, estos bancos tienen un spread bancario altísimo, eso quiere decir que están haciendo un montón de plata y a eso no es posible, hay que intervenir. Y lo que no reconocen es que en el Perú el spread bancario, sí, efectivamente es bastante alto, pero eso no quiere decir que el banco, todo eso sea utilidad, porque de ahí tiene que pagar todos los costos, tiene que pagar todas las comisiones que le pide
seguros.
El SBS, tiene seguros, aparte tiene que provisionar dinero, porque la SBS obliga al banco a que separe dinero, o sea, y no lo toque. Entonces de ahí es que sale. Entonces al final lo que le queda para el banco, para utilidad del banco, es bien chiquito en realidad.
Claro,
es
pero un montón de tiempo. Un montón de chiquitos hacen un grandecito.
Claro, pero o sea, también habría que considerar que esencialmente en un país con el riesgo altísimo también, entonces esa diferencia está pagando lo que la gente no
ahora,
está pagando.
Ahora, ¿qué es lo que termina, no, ¿qué es lo que termina está ocurriendo está con la gente que no va al sistema bancario? Va a sistemas paralelos, informales,
se va de prestamistas. El usurero del barrio, sí.
Usurero. Susana Izquierdo. Susana Izquierdo, tu mamá. Dice, eso traería, exacto, dice, esto traería que la gente voltee al sector informal de prestamistas al no acceder a los bancos.
Sí, de hecho, claro. uno de los elementos, además, que genera todo un tráfico y una problemática de ilegalidad, porque además los mecanismos como esta gente cobra son un brazo, una pierna, una bala.
Claro, no.
En especies te cobran.
No, y aparte hay que tener en cuenta que, porque eso es otra cosa que también me estaban diciendo en Twitter ayer, era que la tasa de interés en informales, o sea, la del usurero del barrio, pero ¿qué pasa si al final es tan alta como la del banco? Y esa es mentira, pero es mentira así fundamental, esa es desinformación maliciosa. Las tasas de interés informales, o sea, esa es la del usurero del barrio, el ilegal que está ahí dando vueltas y que si no le pagan, si no lo pagas va con un palo a agarrarte a palazos, puede ser 10 veces la del banco. O sea, si la del banco puede ser 150%, la de un usurero puede ser 1500%, ¿no? Entonces, y eso está estudiado, en fin, hay un montón de estudios con respecto a eso. Entonces, al final, estás, o sea, hasta en eso estás arruinando la vida de un montón de gente, ¿no? Que ahorita necesita justamente prestarse dinero para poder sobrevivir este tiempo. Y le vas a cerrar ese caño. Le vas a cerrar ese caño a un montón de gente.
Le vas a cerrar a Carlos el canal. Una cosa que quiero agregar es el tema de Reactiva. Reactiva le ha prestado a las empresas a tasas de 0.99, 0.87, 1.1. O sea, tasas bajísimas. Muchas empresas, aún no necesitando Reactiva, han tomado Reactiva. Porque jamás iban a poder tener un préstamo de esto. Pero una de las cosas que se ha ocasionado en colateral es que los bancos le están prestando a su propia gente, es decir, a sus propios clientes ya existentes, a tasas de 0.99, 0.80. O sea, tasas muy, muy bajas porque saben que si no se escapan o se van a otros bancos. Hay una guerra de precios que similar a lo que pasó con la guerra de precios de llamadas internacionales cuando se liberó el mercado. Creo que después de la pandemia, esto Han lo podrá analizar mejor, va a haber tasas de créditos bancarios, hipotecarios, personales, inclusive empresariales, muchísimo más bajos que las que teníamos previo a la pandemia.
O sea, lo que pasa es que vamos a estar en reactivación económica, ¿no? O sea, la economía del Perú se ha ido al cuerno. Entonces, los bancos no pueden mantener tasas de interés muy altas porque no muchas empresas las pueden pagar. No mucha gente las puede pagar. Entonces, o sea, van a tener que haber algunos mecanismos por los cuales las tasas van a tener que ir bajando, ¿no? Porque es como que en una economía, pues, o sea, que, no sé, pues vayas a vender Ferraris a un país donde la gente no tiene de qué vivir, ¿no? No tienen ni para comer. Entonces tú tienes que, ya no le vendes un Ferrari, vendes un Volkswagen viejito, no sé, pues, o sea, tienes que alterar, digamos,
poner los productos que sabes que te van a comprar, porque si no,
exacto,
no
te entra nadie. Claro. De acuerdo. Sí, y eso, bueno, los bancos, sí. O sea, los bancos saben eso mejor que cualquier legislador. O sea, no tienes que estarte metiendo a decirles cómo hacer las cosas.
Que ese es otro problema, ¿no? Que es que nunca, en, digamos, cuando se hace una conversación sobre un asunto sectorial, nunca se trae a la gente que tiene el know-how, exacto, del sector, lo cual es un misterio. O sea, existe la satanización del actor del sector a regular. Y entonces, como no se le incorpora.
Pero eso es acá.
Sí, pero además, obvio, no es, ¿qué?, cualquier sector. Si fuera el sector de los microbuseros, probablemente fuera. Si fuera el de los colectivos informales,
no, es más, ellos ya tienen curul.
Por eso, personalmente, es que normalmente, cuando tú quieres regular, estás tratando de buscar un enemigo. Y el enemigo, en este caso, claro, es la banca. Por lo tanto, no vas a llamar a la banca que te ayude a hacer la regulación para la banca.
Aparte, acuérdate que hay varios legisladores que abiertamente han dicho que no van a escuchar a los técnicos. O sea, que ellos se chupan el dedo, lo sacan por la ventana y ellos saben más que alguien que tiene doctorado en finanzas o en,
bueno, ese en banca. Bueno, la gente que algunos quieren tener en el Congreso. Es la razón de por la que tenemos este Congreso cambiado. Así que no lloremos sobre las tasas derramadas y vamos al siguiente tema.
Asociación de Defensa del Consumidor, Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, un programa súper serio donde podemos analizar todo lo que pasa en el devenir del Perú. Ya, nada, ¿qué toca?
Los docentes, ay, que vuelven.
Tenemos dos.
Vuelve el perro arrepentido.
Bueno, como
lluvia de descuajeringación.
Como en realidad,
la educación peruana.
En realidad el país tiene un problema estructural de institucionalidad, es un problema en todos los temas. También tiene un problema de una pugna entre los poderes de a ver quién la riega más. Entonces, tienes que el legislativo avanzó en un dictamen, que además ha avanzado en una autógrafa.
Que ya venía del Congreso anterior,
¿no? Sí, venía del Congreso anterior.
Yo me acuerdo que esto se frenó en el Congreso anterior.
Que tiene que ver con que el proceso de meritocracia que se había llevado mal, alguna gente no había sido adecuadamente tratada. De hecho, habían algunos cuestionamientos válidos, algunos. Pero la conclusión es que 14.000 maestros aproximadamente que no aprobaron las evaluaciones de meritocracia volverían al Estado y muchas de esas plazas que habían sido retirados, y además no les habían pagado sus liquidaciones, de ahí hay ciertos problemas laborales, muchos de estos han dejado plazas abiertas que han contratado a otra gente. Entonces tienes que sacar a esta gente que habías contratado en lugar de esos otros y ponerlos, o incorporar 14.000 que no sabes qué vas a hacer con ellos porque además no los tienes entrenados, por ejemplo, en temas digitales. Esto es lo que viene del legislativo. Y el ejecutivo le ha dicho, tenemos que, esto lo vamos a observar, tienes con lo cual que revisarlo y a ver qué haces. Y de parte del ejecutivo, ya algo que se venía hablando hacía meses y se venía diciendo, y la presión que había ejercido fundamentalmente el Ministerio de Educación sobre los colegios privados, en los cuales los estaba ahogando, les estaba sacando normativa para presionarlos más, lo que han dicho es que este año todos aprueban, que todos van a pasar al grado inmediatamente superior, menos lo de quinto y secundaria, evidentemente, pero que además van a tener un tema de acompañamiento, es decir, unos meses de de nivelación.
Puntos bonus porque el anuncio se ha hecho en octubre y no en diciembre.
Además, en ¿qué va a significar?
El alumno va a querer seguir viendo y todo.
Y con eso culminó la idea. Una de las cosas que va a generar es que esto es además para el sector público y privado. Para el privado significa, si ya mi hijo ya aprobó el año, no pago. No pago lo que debía y no pago lo que falta. Porque de alguna manera mágica el próximo año me van a permitir que lo matricule porque el Estado ha dicho que todos pasan de grado. Claro, ha dicho que todos pasan de grado, pero no han dicho que en la misma escuela. Y no sin pagar las deudas. Y eso lo tienen que aclarar en los próximos meses. Eso es uno. Y dos, como eso no ocurre en el sector público, vas a tener una avalancha de niños que van a pasar. Que además, los próximos seis meses, los primeros seis meses del próximo año, tampoco va a haber escuelas presenciales. Van a ser virtuales. Entonces vas a tener toda una forma muy rara.
A mí el señor gobierno me dijo otra cosa.
¿Qué te dijo?
Sí.
Que va a haber presencial, si ya tienen fecha de vacuna, hora, turno de vacunación, todo ahí ya.
Vizcarra ha dicho que en marzo hay clases presenciales, acuérdate.
Sí, estás mal informado. Yo creo que eso de andar recurriendo a la información verídica, la data, te está haciendo daño.
¿Vizcarra llega a marzo?
De repente,
es una pregunta válida.
Si viene como los Reyes Magos, pero con la vacuna, de repente.
Como una pregunta válida.
Como Trump.
No, y no solamente es el tema de los 14.000 profesores, sino también el jueves, y esto también lo había puesto nuestro amigo de Espacio Libre, que también se va a discutir una norma que permitiría el acceso a los directores de colegios que no dieron examen o que no aprobaron también, no solamente los profesores, sino también a la plana directiva de los coles.
Ya, pero eso,
había una más, ¿no es cierto?
Yo que tú no me preocupo mucho por eso, porque en la legislación actual el director es poco más que el portero del colegio, o sea, no tiene poder alguno.
Excepto que ya hayas reemplazado al director y ahora tengas que mantener.
Les doy un dato intermedio. Las UGELES, que son las que tienen el poder real, las que están en poder operativas, han sufrido una razia en estos últimos días. Ya han cambiado a casi todas sus cabezas a nivel nacional, fundamentalmente trayendo abogados. No educadores, con lo cual, o funcionarios o servidores públicos que sepan, con lo cual están yéndose hacia al nivel normativo, y el nivel normativo es a ver cómo sanciona a los colegios privados. Le faltó luz, 5 puntos. O sea, vamos a terminar en un concurso de a ver quién sanciona pero más para generar mayor multa, para generar mayor ingreso. Y eso es un problema muy grande. Pero
esa ya era la tendencia, te diré. En mi experiencia, por lo menos con las UGELs, eran súper, o sea, no sé qué habrían estudiado en la universidad, pero eran terriblemente burocráticos y se fijaban en los
papelitos. Ahora le estás agregando
y les importaba un rábano el contenido educativo.
Un nivel formacional de, evidentemente, los que vienen de la...
O sea, ya no solamente quieren sacarte por... Claro. O sea, no solamente ya te quieren sacar plata por lo que sea, sino que además vienen preparados para sacarte plata por lo que sea.
Claro, y ahí, mira, con esto de que ahora todos pasan de año, o sea... ¿Cómo puedes argumentar que no, que es un mercado libre? O sea, que, porque todavía tiene gente diciendo que el mercado de la educación privada hay que regularla porque no es posible que hayan colegios que lucren con la educación. O sea, y te puedes meter hasta con eso, o sea, hasta con la exigencia de la calidad del colegio con sus alumnos, ¿entiendes? Porque, o sea, si yo enseñaba en colegio, digamos, y si yo he trabajado con los alumnos, me vienen a decir que ahora todos pasan de año, tu mamá, pues, o sea, ¿qué tal raza? Pues he trabajado, ¿cómo se llama? Tantos meses con los chicos y ahora yo, y claro, y de hecho, va a salir el ministro, no sé, o el, ¿cómo se llama? El presidente de la Comisión de Educación a decir, no, lo que pasa es que la educación es por voluntad.
No, no, güey,
aprender, etcétera, etcétera.
Esto no es, esto de que pasan del año, no es del legislativo, es del ejecutivo.
Sí, sí,
también,
claro,
también
no, pero te digo...
Ahí el presidente de la Comisión de Educación lo que va a salir a decir es vuelvan los maestros, mientras que el otro es que pasen los alumnos y que no haya más colegios privados, porque esa además es la tendencia del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está ahogando tanto al sector privado, a las escuelas privadas. Ok, hay escuelas que se habían hecho en un garaje, que no tenían seguros, que eran, claro, sí, pero la mayoría de esas son informales y el Ministerio de Educación no las puede tocar porque ni siquiera están dentro del sistema. Están tocando a las que están dentro del sistema, que le siguen exigiendo, le siguen presionando, como ocurre en otras áreas del Estado. O sea, terminas presionando al formal, forzándolo a que sea informal para que no termine bajo la regulación, por más que cumpla la regulación.
Y mira, Y con eso del retorno de los docentes, el ministro de Educación salió a dar dos declaraciones en dos medios, ni siquiera ha sacado nota de prensa, diciendo, ¿sabes qué? No me parece esa vaina y en un ratito me tengo que ir porque me están esperando. O sea, ha cumplido en dar su declaración diciendo que no está de acuerdo, pero no está haciendo política, no ha salido, como no ha ido al Congreso a explicarle a la gente, como la ministra de Economía hizo el gesto de ir a la comisión a explicarles que no pueden hacer tal o cual cosa. El ministro de Economía con él no es, ¿no? Él no ha movido, o sea, ha dado su declaración y ya está. Y tengo un par de amigos que trabajan en el Ministerio de Educación que me dicen, no, esa vaina no es, no sé, de nosotros, es del Congreso. Ya, ¿y tú qué estás haciendo al respecto? O sea, es tu chamba. O sea,
bueno, que eso, como dice Eric, también es lo mismo que pasa con una serie.
Lo único que va a hacer el Ministerio de Educación es decir, observo la norma. Claro, pero el Congreso la puede aprobar por insistencia. No sirve nada. En lugar de ser proactivos y haber bloqueado esto antes, o haber hecho una colocación, o un proceso meritocrático adecuado, inclusive los que han votado en contra de esta ley han salido a decir, bueno, antes que me olvide. Gino Costa, que es por muchos del Partido Morado reconocido, está proponiendo una ley de control de contenidos en Internet, una ley Chejade, similar a la que hicieron, esta es la versión 3, y pronto van a tener una comunicación sobre el tema. Pero significa que también los del Partido Morado y en concreto Gino Costa tienen algún interés en encontrar los contenidos, porque de esa manera evitan que los menores de edad accedan a contenidos que son malos. No sé.
No entienden cómo funciona Internet.
No entienden. De hecho, no entienden qué hacen en el Congreso. Ese es otro problema, además.
Claro, pero una pregunta a la vez, pues. Una pregunta a la vez.
Claro, no debería sorprender que estas leyes las proponen personas que son mayores de, ¿qué? 50.
Pero no es solamente el tema de la edad.
Debería,
claro. No tiene consecuencia que digas que luchas por libertades y derechos y al mismo tiempo coartes libertades y derechos. Que por un lado votes en contra de que los maestros regresen, a pesar de que pueden haber algunos casos de maestros que han sido mal despedidos, pero que del otro lado digas no, pero además vamos a bloquear el acceso a Internet porque ustedes no saben cómo utilizarlo. Es ser bipolar en el menor de los casos. Y ya lo del Partido Morado, pues se la pasan corriendo todo el tiempo.
Sí, sí.
Ya, pero para el Partido Morado nos tenemos reservado como la mitad del próximo tema.
Sí, así es. Y pasamos.
Pasamos, listo.
Ya pasamos.
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requiere para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, el programa donde el raje político es una profesión. A continuación vamos a hablar de qué cosas, de
las alianzas y las cosas estas que están saliendo.
Todos los movimientos que han habido la próxima semana. El juego de las sillas acaba de parar la música.
Okay, el día de ayer ocurrieron tres cosas. Era el último día para que gobernadores, regidores o alcaldes renunciaran. El más emblemático de los que ha renunciado ha sido el alcalde de La Victoria, Forsyth, que va por Restaura Nación.
Después
Forsyth.
De 15 días de
Restauración Nacional,
maestre, más o menos.
Después de 2 años, en realidad electo para 4, pero 2 en efectivo. Los partidos deberían haber presentado su calendario de actividades para sus elecciones internas, que deberían ser a inicios de diciembre para tener sus listas parlamentarias. Hacia mediados de diciembre sabremos quiénes van a ser los candidatos, si finalmente o no, de cada uno de los partidos. Uh-huh. Y la tercera, que era importante...
¿Qué número le van a dar a Eric?
Y la tercera, que era importante, era para presentar alianzas. El único partido que llegó a presentar, mejor dicho, hubo un documento, un pronunciamiento de parte de Frente Amplio, que dijo que no se iba a juntar con nadie porque los otros andaban en problemas.
Haciendo honor a su nombre.
Y entonces Izquierda Unida, que es este concepto izquierda, en general.
Slash, hashtag izquierda en el Perú.
Hashtag. Y del otro lado, el PPC anunció de último momento que se iba en alianza con APP. Hay que recordar que PPC, el Partido Popular Cristiano, está presidido actualmente por el congresista Bengolea, quien iría de primero en la lista de Lima, pero además venían de unas elecciones pasadas en alianza también. ya han tenido una serie
con
de alianzas.
La Alianza Popular.
Sí, han sido de la Alianza Popular, han sido del Gran Combo de PPK. Estuvieron antes también con Lourdes Flores en otra alianza y han venido haciendo alianzas los últimos años, ¿no? Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Tenemos a Forsyth ya de candidato por Restauración Nacional.
Forsyth.
Van a haber otros que están en proceso. Urresti. Sí, Daniel Urresti está precandidato para candidato presidencial en Podemos. Está también Daniel Salaverry en Somos Perú. Se inscribió para ser candidato. Abel Salinas Hijo como precandidato para presidente en el APRA. Y dicen que Antauro también sale para ser precandidato, ¿no? Y Keiko, precandidata de Fuerza Popular.
¿Pero Antauro puede?
Técnicamente, a ver, cuando tú te meten a cárcel, tú lo que tienes prohibido es la libertad de tránsito, por un lado, pero el resto de tus derechos en general están permitidos. Los derechos civiles están en una zona gris. Postular puedes, ser electo puedes, ejercer no puedes. Es una cosa no raro, así fue electo Goyo
en el balote y salir de...
Así fue electo Goyo Gregorio Santos en él estaba en la cárcel y tuvo que pedir permiso para el debate.
El
tema de la sentenciación es un tema complicado porque finalmente no te quita el derecho, ¿no? Pero bueno.
Ah. Entonces, bueno, para tener doble atención, cuidado si pasa por la plaza de Martín, no te vaya a convencer en todo caso. Pero bueno, Erika ha hecho un resumen así medio tren bala japonés de todos los cambios. Hemos debido parar de a poquitos porque todos merecen un poquito de raje.
Ahora puedes rajar con calma. ¿Por dónde empezamos? Por el alcalde ciclista. ¿Tú eres ciclista?
Les voy a contar, esa me parece, o sea, me parece un claro indicador de por dónde iría su gestión. Les voy a contar lo que ha pasado ya. El alcalde de La Victoria dice, el hasta hoy, ¿no? Hasta ayer, perdón.
Candidato a la presidencia. Victoria,
ahora candidato a la presidencia, para subirse al coche, pues, de la movilidad alternativa y no sé qué, hace una ciclovía. Donde, como no le quita, o sea, como no hay espacio, decide pintarla en un área donde hay árboles plantados. Entonces, luego de pintada la ciclovía, está cruzada por árboles. Entonces no se puede usar. Eso hace que la gente lo denuncie y entonces, o sea, que denuncie el hecho y en vez de mover la ciclovía a un lugar donde no hayan árboles, no se le ocurre mejor cosa que sacar los árboles. Sacar los árboles en una ciudad que tiene que la densidad verde por metro cuadrado es baja, por kilómetro cuadrado está como un tercio, un cuarto de lo que manda, de lo que más bien recomiendan los organismos internacionales, saca arbolitos. Entonces, y bueno, eso más toda la manera en la que ha manejado el tema del comercio informal, de todas las cosas que se
¿Pero qué, en el distrito, qué problema ¿no? tiene con el manejo del comercio informal? ¿Qué pasó? ¿Qué te molesta?
Que no llega, yo a mí particularmente nada, porque no vivo ahí, pero ha habido ha sido un choque permanente que no ha obtenido ninguna solución, ha habido idas y vueltas con los bolsones de vendedores informales. Recordamos que en La Victoria existen grandes mercados abiertos informales.
La rica Vicky tiene el mercado de ropa, Gamarra. Tiene el mercado de frutas Gamarra, y verduras, La Parada. Tiene el mercado de repuestos, Iquitos, la avenida Iquitos. Tiene el mercado de transportes, porque tiene la mayoría de locales de buses, de transporte interprovincial. Tiene además el mercado de las cosas importadas, porque además tenía Polvos Azules sigue estando ahí, pero también una serie de mercaditos de pulgas donde se colocaban fundamentalmente ropa, cosa importada. Toda la zona de bicicletas que estaba sobre la avenida Grau en la cuadra 6. Tiene además, ¿cómo se llama esto? Las zonas de el Estadio de Alianza. Tiene además algunas zonas cercanas ahí, que es zona de venta de drogas. Tiene además, que también es otro mercado también existente, y tiene diversidad de cosas. Además, es uno de los distritos que mayor cantidad de dinero genera y de mayor cantidad de basura genera, además. Es muy rico si se llevara bien y es bastante grande. Entonces, ¿por qué dejar de ser alcalde de un distrito tan interesante para ser candidato presidencial?
O sea, yo creo que no ha sido un alcalde particularmente bueno, pero tampoco ha sido un alcalde particularmente malo. O sea, es promedio.
No, pero si tienes, o sea, si tú tienes
es un promedio.
Pata, ojo, o sea, pero si tú tienes un pata que entra a demostrar su valía como digamos este gestor, organizador político, ¿no? Que es lo que te valida para postular a cargos más altos en el ejecutivo. Y no. En la primera, sí, claro que sí.
No,
o sea,
no, de hecho la mayoría, desconozco.
Hay pocos que saltan del sillón municipal hacia arriba. Pero,
desconozco, no conozco, pero tienes, mejor dicho, ojo, pero un tienes, solo candidato pero, o un solo alcalde que haya sido presidente.
No, pero es que no me refiero exacto. A que por ser alcalde salte a la presidencia. Lo que digo es, normalmente tú tienes de una u otra manera experiencia en un en un cargo, en política, ¿no es cierto? Dentro, o sea, antes de tentar el puesto. Ay, pero por lo menos tienes participación. Perfecto.
Qué mal pensado, pero qué mal pensado, Caño. A lo mejor simplemente quiere hacer servicio, ¿no? O sea, quiere ayudar y poner el servicio del distrito. Justamente eso lo quería
ir. O sea, en la primera oportunidad, en el primer puesto, cargo, espacio, donde aparece como un personaje político, no como un deportista, no como un celebrity, sino como un personaje político, ni siquiera acaba su primer periodo para tentar el puesto máximo del ejecutivo, me parece pues sorprendente, por decirlo de la manera.
Pero ojo,
pero por lo menos, ¿no?
Ollanta Humala, no hay un solo candidato de alcalde que haya sido luego presidente. No hay un solo candidato, sí hay.
Ya, okay.
Pero sí, claro. Pero además ya, pero tampoco
incluso, oye, pero con el adicional de sin haber cerrado ninguno de los problemas que se supone que para los que llegaba a atender el distrito.
Oye, pero por lo menos 2 años, porque Ollanta Humala ni eso. O sea, Ollanta Humala tenía 0, Toledo también tenía 0,
ya, pero ellos fueron caudillos por ambos, ¿ah? Fueron caudillos por años.
Por años tampoco, o sea, claro, un par de candidaturas, pero no, o sea, no es como...
A ver, no eran Lula, no era...
¿Toledo?
Exacto, no era Toledo como Lula, que estuvo, ¿cómo se llama? Décadas
postulando, ¿no? O como Evo, que más que postulante estuvo como a la cabeza de un movimiento reivindicacionista,
exacto,
etcétera, ¿no?
Entonces, pues, bueno, Forsyth por lo menos, ¿cómo se llama? Como te digo, no me parece particularmente bueno, pero tampoco particularmente malo. Lo que pasa es que ahora es candidato presidencial, claro. Entonces tiene que irse, o sea, ahora está bajo la lupa, ¿no? Entonces, o sea, Muñoz me parece 15 veces peor, o sea, me parece destructivo, o el de Miraflores, todas las cosas que, claro, hace 2 o 3 cosas bonitas para la foto y de ahí las otras atrocidades que
Molina
está haciendo.
No, Molina es nefasto, sí.
Ya, pues. Bueno. Entonces,
pero yo creo que pensemos en voz alta. ¿Qué gobernador regional, es decir, que ya tuvo el control de una región, te gustaría ver como...
como candidato presidencial. Sin dudarlo, Cáceres Yica. Uy, no, él tiene los comentarios más atinados, las ideas más mesuradas, ¿no? Uf, no, claro que sí.
Pero no necesariamente tiene que ser gobernador regional, ¿no? Podemos hablar, o sea,
hasta alguien que haya tenido participación, alguien que tú lo hayas visto, aunque sea pegando carteles de una campaña, o sea, alguien que haya tenido un fogueo, aunque sea incipiente en política. O sea, el tema es que nos hemos acostumbrado a ver personajes que aparecen del aire,
improvisado,
a convertirse a candidatos presidenciales. Algunos que parece que leyeran guiones, dicho sea de paso, ¿no? Que se sientan artificiales, ¿no? Y hablando de eso, podríamos comentar también todos los cambios que han habido en el Partido Morado, ¿no? Porque ha tenido varios jales.
Ha tenido dos exministros.
Creo que uno de los cambios más importantes es el peso de Julio Guzmán, ¿no? Las últimas declaraciones que está dando debe pesar que 2 veces lo que pesaba hace al inicio de la pandemia.
No hablas de su peso político.
La exministra Montenegro también ha sido un jale del Morado, ¿no es cierto?
Ya.
No, me parece que fue...
Me parece una pérdida de tiempo hablar del Partido Morado. Me parece totalmente intrascendente.
Mira.
Improbable, claro. Completamente.
Pero es que hay un tema que es que... Un factor con el que no se contaba es que antes el tiempo al aire del Partido Morado correspondía a los bloopers de Guzmán, ¿no es cierto? Porque era eso, los bloopers de Guzmán, que se incendiaba aquí, que se corría allá. Ahora tenemos que el tiempo al aire del Partido Morado son iniciativas de sus dos barbones estrella, pues, ¿no? Que son que son de la UNDI, ¿cómo se llama el otro chico, el publicista?
Daniel Olivares.
Daniel Olivares, ¿no? Y entonces ellos movilizan mucho de lo que es Partido Morado, dos puntos, y aparece alguna iniciativa, a veces bien aterrizada o por lo menos bien construida a nivel comunicación.
Ya, pero eso tiene los días contados, esa situación, porque ambos son invitados, ¿no? O sea, ninguno de los dos es de carrera de Morado, pero del Partido Morado. La UNDI tiene su propio partido, ¿no? O sea, es el Partido Liberal y esta vaina.
No, la bancada liberal era un constructo temporal que desapareció, yeah, okay. Eso no es un partido.
Pero, pero de Belaúnde no va a hacer carrera en el Partido Morado. O sea, él tiene otras aspiraciones y ahí no va a tener mucho espacio.
Pero a lo que voy es, se han cuidado mucho de que de que la comunicación que salga no salga como Alberto dice, sino como Partido Morado, dos puntos. Entonces, eso, aunque se suspenda en los próximos meses, igual suma a la impresión que ha ido generando en la gente que recién se está pegando a ver noticias. O sea,
claro, pero eso, tú estás partiendo ahí del supuesto de que de Belaúnde no va a participar en otro partido. O sea,
bueno, para mañana. Empezar no puede, a menos que sea como figurita, como figurita de soporte.
Claro, no puede postular, sí, okay, pero igual, puede salir de la mano de,
claro,
de cualquier, ser. Así agarradito de la mano de Forsyth, ¿no? Claro. Y así, ¿cómo se llama?
Forsyth se dice por Restauración, ¿no?
¿Cómo? Restauración Nacional, con Lai, con Papas.
Pero Lai, una de las cosas que había leído, yo particularmente le tengo una tirria alucinante al pastorcito, pero sí sí había leído que él había dejado el partido ya hace como un año y medio, o sea que había renunciado y que había cortado vínculos, pero supongo yo que era porque se había vuelto demasiado liberal el partido Restauración, ¿no? Que era que las mujeres ya podían usar hasta la rodilla, las faldas o cosas así. Pero el hecho es que sí hubo una separación. Ahora, ¿Qué postulará el Partido Morado, no? ¿Cuáles serán sus principios? Eso excede mi conocimiento.
¿Partido Morado o Restauración Nacional?
Restauración Nacional.
Pero, a ver, tenemos toda una gama de movimientos, pero poco sí. Es lo que se ve de construcción de largo plazo. O sea, todo el mundo está jugando para las próximas elecciones y a ver si van a ser candidatos en la lista la lista del Congresal o lo que fuera. Pero, ¿cuál es el partido que está construyendo de largo plazo? Antes que me olvide, el film de Popi Olivera también intentó inscribirse, pero el Jurado Nacional de Elecciones le dijo que aprendan a firmar bien porque no saben firmar y no saben colocar los datos y están excluidos de la próxima elección.
Ya, pero eso es también algo anecdótico, ¿no?
Sí, o sea, es anecdótico.
Está contando así como para reírnos un rato.
Olivera, pero es anecdótico.
Claro, no, eso no iba a ayudar ni a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, bueno. Y otra cosa que me sorprendió, no sé si vieron, cuando hablamos de Jales deberíamos incorporar el tema, y de hecho lo había mencionado, me parece, Erika, al comienzo del programa, era el tema de los disclaimers sobre los periodistas, etcétera, que hacían participación para el proceso, ¿no? Que entre otros habían hablado, me parece, que de Joaquín Rey y de Curwen. Estaban Joaquín Rey, no sé para qué partido, y Curwen estaba para el Partido Morado. No sé si,
lo dije.
Sí, sí, sí.
Bueno, como candidatos.
Pucha.
Mira, a ver, algo que.
No sé si como candidatos, ¿no? Pero algo, que estaban participando en el equipo de comunicación.
Claro, pero algo que siempre se ha cuestionado a la gente que solamente habla desde la tribuna es que participen de los procesos de ir
ir a movilizar. Pero no estamos hablando de candidatos.
Ojalá.
Y lo que estamos diciendo es que una persona que se, o sea, personas que se presentan como analistas políticos independientes, que en paralelo los han sacado al fresco, porque no es que hayan salido a decir, oye, por si acaso, a partir de mañana yo ya no voy a comentar en mis redes ni nada como un referente imparcial, porque soy un asalariado de uno de los partidos. Ya, eso es lo que se le estaba cuestionando.
Ahí hay una diferenciación. No tiene que ser un asalariado a un partido. Tú puedes ser vinculado a un partido sin necesidad de un salario. O sea, pero
si nos ponemos así,
igual,
ya cerramos la.
Para efectos prácticos es lo mismo. Para esto
pero tienes que hacer el disclaimer, ¿no? De decir, oye, claro, pues acá tengo aquí. Ahora, lo peor que puede salir a decir es, no, yo no tengo nada que ver con ninguno, y cuando no es cierto, ¿no?
Claro.
Pero a mí no me parece que los que comentan o critican deban participar de los procesos. O sea, de hecho, o sea, si tú vas, por ejemplo, a otros países, tú tienes que, hay columnistas, analistas, que se pasan toda la vida analizando las campañas y se espera que ellos nunca participen. O sea, no, lo además, lógico es que nunca
desarrollan
participen.
Desarrollan expertise en eso. O sea, exacto. Y tienen todo, o sea, tienen todo la, de, no solamente el derecho, ¿no? Sino que es una carrera, es el tema del analista, el crítico.
Claro, es como.
O sea, yo no quiero que Rospigliosi postule a nada, yo quiero que se siente y siga renegando, porque ese es su papel en la vida, ¿no?
Es buen ejemplo, ¿no? Pero otra, que es distinto, por ejemplo, si tú dices que ellos están participando en el equipo de comunicación, es una cosa. Uh-huh. Otra cosa es que te contraten para hacerte un informe o algo así. Uh-huh. O sea,
okay. Que okay. El ahí PPC estás dando una opinión técnica.
Te contrate y te diga, oye, hazme un informe, o sea, hazme un estudio sobre cómo es este asunto y qué estrategias debo tomar. Entonces ahí tú no estás participando en el, o sea, les estás arrojando información, digamos, ¿no? Pero tú no estás participando.
Claro, tú no estás moldeando. Tú no, lo que pasa es que aquí creo que el problema es cuando tú tienes un medio, o sea, cuando tú ejerces como medio, como tienes un espacio, un canal donde vendes análisis político imparcial y en paralelo, ya sea tuyo o ya sea escribiendo para un periódico o lo que sea, y en paralelo, y ahí estés formando opinión. Y en paralelo estés construyendo la comunicación política
una propuesta
de un candidato.
Claro, pero y ahí tienes dos niveles, porque una cosa es lo que tú efectivamente estás diciendo, que tú escribas material o salgas en tu video YouTube diciendo, claro, muchacho, vamos a hacer esto. Y otra cosa es que uses tu influencia a favor de ese proyecto político.
No me parece que tenga nada malo si tu influencia, si tú eres un celebrity de la moda y decides tomarte una foto con tu candidato favorito, bacán, pues. Claro, o sea, pero el asunto es ese, una cosa es influencia.
Pero por eso digo, hay que separar esas dos cosas, ¿no? Porque ambos ejemplos que tú has dicho, aun si mañana desaparecen, digamos, de la figura, o sea, de las redes sociales, uh-huh, igual ambos son bien influyentes en un montón de otros influenciadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ya es otro nivel, o sea, otro nivel de participación. ¿Me explico?
Bueno, ahí estás haciendo.
Vas a tener que tener clara.
De segundo orden con tus candidatos,
tienes que ser claramente, ¿no?, muy transparente sobre tu posición. Más si estás teniendo un tema de asesorías pagadas, sea con un partido, con un candidato. Y lo otro es que si tienes una afiliación política. O sea, tienes que decirlo con una manera de transparencia, ¿no? Más allá de que eso pueda generar de que no te terminen escuchando a ti, sino te terminen creyendo que vienes con un dogma detrás, o que terminen cuestionando tu posición porque piensan de que en realidad es una posición partidaria, sea que estés militando o no.
Finalmente eso es parte del costo de pertenecer a una tienda política o de ser este... O de
que la democracia en la cual política tenemos, ¿no?
Así es la política, sí. Claro. Sí. Qué bonitas palabras. Ya,
bueno,
ya,
ok, no con eso...
Zombies, te preguntas cómo sería una historia con muertos vivientes que transcurre en nuestra caótica capital, no busques más. Requiem por Lima y Requiem por San Borja son dos novelas de Hans Rotgeiser que abordan ese mismísimo tema. Búscalas en librosperonos.com o en algunas librerías y ferias literarias. Apúrate que en el 2019 sale la tercera parte.
Salida.
Bienvenidos de vuelta al segmento final de Nación Combi, el programa más bacán de las 19 de la noche de los días martes.
¿Son las 19?
De las 9.
Tarde,
No, esa es la hora, pero
10 horas,
que
9 minutos.
Que empieza a las 9 y acaba cuando Dios puede.
Ah, que empieza a las 9, no, pero yo no, a esa hora de repente no somos el más bacán, pero estoy seguro que ahorita 19 somos el programa más bacán.
Si alguien nos está viendo todavía, aparte de nuestras familias, evidentemente somos el más divertido.
Confirmen, los 12 que están ahí, que confirmen.
No, acá puedo ver que son muchos más.
Ya,
la magia de las redes sociales me permite ver casi sus direcciones. Claro.
Bueno, nada, si otra semana, una pena que Perú haya perdido en Lima 4-2, recién en la primera fase.
De debes estar acostumbrado ya, después de 50 de hecho, años de pérdida y pérdida.
De hecho,
y
yo creo que hicieron un buen partido, creo que...
Jugaron como nunca, perdieron como siempre.
No es que jugaron como nunca, jugaron como han estado jugando. Hay mucho trabajo por hacer, sobre todo para el tema de arbitraje. Y ahí es donde la federación se tiene que poner las pilas, ¿no?
Es como los docentes del Ministerio de Educación.
Habla como director técnico. Sí, es como grabar lo que dice ahorita y después de cada partido pones play. Y dice, oye, ¿qué opinas, Eric? Sí, pues lo que pasa es que
vamos
necesitamos
bien.
un poco más de trabajo.
Es como los docentes estos del Ministerio de Educación, pues, o sea. Bueno, se esforzaron, pues, ¿no? Se han esforzado, y pobrecito, en su contexto. Eso es lo que han podido hacer, así que hay que regresarlos nomás. Ha enseñado bien.
No, bueno,
en fútbol ganas.
Semana Nación Combi, con claro. Dos conductores nomás.
En fútbol ganas o no ganas. ¿Ganaron? No ganaron.
Totalmente de acuerdo. Estoy, y me pasa lo mismo con mi otro equipo.
Mejoren.
Mi otro equipo, pues, que son los Patriots en la NFL, que van ahí complicados también, ¿no? Bueno.
Ah, o sea, no le has chuntado una.
No, mis equipos, pero soy fiel a mis equipos. O sea, yo no soy de las veletas que van cambiando de equipo. Uno tiene que ser fiel.
¿Han visto en John Oliver la vez pasada salió que como durante un periodo de tiempo no han podido ver partidos de muchos deportes con público? En algunos países habían inventado deportes que no son deportes, ¿no? Entonces había una liga de canicas. ¿Vieron eso? No. O sea, hay un campeonato mundial de canicas. Sí. Y no es como canicas como nosotros jugamos acá, sino que tiras la canica y la canica que llega primero en una ruta gana.
Que van por rutas largas, es. Que hacen como... Sí.
Claro. Entonces tienen subidas, bajadas, y algunas canicas se quedan en el camino y ya se perdieron. Vaya. Y es una liga, o sea, es una liga internacional, o sea, es un campeonato mundial con auspiciadores.
Bueno, hay liga de Quidditch, ¿no? Y, o sea, es un deporte en el cual, para empezar, no puedes volar, pero es parte de las reglas, pero no sé. Bueno.
Les conté que una vez fui a uno de esos a chequear para un artículo, no era un artículo, era un
informe. No me sorprende ni un poquito.
Un análisis que estábamos haciendo de...
¿Y te invitaron a jugar?
De algo en especial.
¿Te invitaron a jugar Quidditch o...?
No, dice no, que era... él atrapó el snitch, dice.
No. Me disculparán, pero era ridículo. O sea, era una cuestión que yo vi de lejos y dije, no, ni siquiera me voy a acercar. Estaba... Y en su página web, tenía una sección de foro, porque tiene una página web, la Asociación de Quidditch del Perú o algo así. Y había un padre de familia que ponía a mi hijo le gusta mucho Harry Potter, entonces quiero entender bien si lo llevo a sus juegos, si eso lo va a motivar a seguir leyendo. Y el pata... O sea, el webmaster le respondió, sí, mira, nos reunimos, jugamos esto. Y le puso una foto y el papá responde, lo siento mucho, pero no quiero que mi hijo tenga nada que ver con esta estupidez. No puso nada en la cierre otra fuerte. Y la vaina es que era un poco, ¿cómo te digo? No sé, a mí me da roche. Yo no me acerqué.
Y por eso voy a poner a mi hijo en los Boy Scouts.
bueno, disculpa, ¿eh? Nosotros hacemos cosas bien para hacer
¿Ves cómo se pica? No, súper fácil de picarlo. Es súper fácil.
No, pero no me he picado. ¿Tú crees que después de años es mi comentario más fácil? Un montón de gente se burla de eso. ¿Pero qué estamos hablando antes de esto?
Bueno, ¿qué nos toca esta semana?
Es la salida, les cuento.
¿Qué tienes esta semana, Carlos?
Lo primero es que hoy día he conocido a mi próximo teléfono, por el cual me voy a endeudar unos 24 meses. Han lanzado el iPhone 12 Pro Max, que es extraordinario a nivel de tecnología de la cámara. Pero
ya escuchaste, señor, posible cliente, que le ibas a contratar a Caño porque había puesto su mensaje en redes sociales diciendo, por favor, apoyen apoya peruano que necesita plata.
Oye, ¿ya viste que...?
Para eso era. Teléfono, para eso hombre. Era.
¿Ya hicieron la suscripción de preventa? ¿No te has inscrito?
No, es para el 16 de noviembre, recién es en Estados Unidos.
Muy bien.
Pro Max. Claro. No, está bien bacán, pero ese no es el tema. Esta semana estuve con un señor que se llama Eric Iriarte en Consumidor Elegir, en el programa Consumidor Elegir, que es el que tenemos en la página Elegir.
¿Estuvo solo?
Sí, estuvo Solange, porque lo que ocurrió fue que Fue un sí, como es medio loquito, entonces lo puedes poner y debate contra él solo, no hay problema. Lo que pasó fue que queríamos hablar de voto electrónico, las elecciones, como verán en este programa, ya se vienen. Y entonces, una de las cosas es cómo ejercemos nuestro derecho a elegir, que de eso trata la asociación. Entonces, invitamos a dos especialistas, uno de los cuales era Eric Iriarte, y que es Eric, nuestro Eric, y aparte habíamos invitado a Fernando Tuesta, que tiene una posición pro voto electrónico, ¿no es cierto?, para que podamos contrastar las posiciones y saber cuál era el sistema que nos convendría, ¿no?, por último, y cuáles eran las ventajas o desventajas del voto electrónico versus el voto tradicional en papelito. La cosa es que después de dos semanas terminó declinando cortésmente la invitación Fernando, lamentablemente. Entonces el debate fue de Eric versus Eric, pero fue bien interesante porque echó un montón de luces sobre cuáles son los riesgos de la mecánica y sobre todo de la implementación en nuestro país, que era súper importante. Así que si quieren saber un poco más del tema, el video, que es de una hora, es un programa de una hora, está colgado, si soportan escuchar a Eric una hora seguida, está colgado en la página de la asociación. Dicho sea de paso, este programa está siendo transmitido
en vivo, y si no soportan oírme una hora hablando entero, solamente decirles el resumen que la OMPE ha dicho que no va a haber voto electrónico ni presencial ni no presencial en las próximas elecciones.
Gracias, Eric. Ahora ya no van a ver el video porque ya los spoileaste. Pero bueno, lo intentamos.
Para variar.
Este sábado en Consumidor Elegir vamos a tratar de ver si encontramos a un representante del MEF, ya que no hemos podido ubicar a ninguno para la semana anterior, para poder
conversar. Buena suerte con eso.
Sí, en verdad está bien complicado.
Pero piele a la fiscalía. La fiscalía últimamente está yendo al MEF a buscar datos y ellos conocen gente.
Claro, claro. Que me lleven ahí en la comitiva.
¿Conocen gente?
Claro.
Oye, si quieres a Svank para que comente esta vaina de la fase de interés. Tengo un amigo que está ahí metido, que me anda escribiendo cada rato.
Sí, porque lo que quiero es echar luces sobre la propuesta consensuada de la cual hemos hablado ya en el programa pasado. Y dos, de justo lo que hemos hablado ahora en el programa, ¿no? Como para tener un escenario general de si realmente nos conviene lo que están haciendo en nuestro nombre.
Para variar,
¿no? Y eso es todo.
Okay, ¿tú, Hans, qué tienes esta semana?
A ver, bueno, ha seguido Lima Lee, que es esta feria del libro que se ha organizado virtualmente. Ahí tengo dos libros míos que están vendiendo ahí. Uno se llama Somos Zombies, con Z. Que es a ver, acá lo tengo, creo.
Justamente aquí lo tengo.
No, es que yo grabo, acá se puede ver porque tengo libros al costado. Yo grabo Nación Combi al costado de mis libros y están mis libros.
Ese JPG que se hace el que es una biblioteca, por favor, sigue con la actuación.
Sí, Somos Zombies, que es una recopilación de cuentos escritos por autores de todo el Perú, distintas partes del Perú.
Vale decir que yo lo conseguí, es una interesante compilación de cuentos y se nota que hay toda una corriente de cuento de este tipo, ¿no?
Sí, es uno por cada región del Perú, entonces hay un cuento por Cusco, hay un cuento por Ayacucho, en fin, por distintos países. Y después está mi última novela, que es Requiem por Lurín, que también está a la venta ahí, que es de zombies. Entonces ambos lo pueden conseguir. Después tengo este podcast en RBP, que se llama Marginal. Esta semana he colgado uno sobre los costos de transacción, que es este rollo fetiche de Hernando Soto. Pero es fetiche por una razón, es porque es importante ese tema, entonces ahí explico un poco sobre eso. Y está también el podcast que tengo con el Instituto Peruano de Economía, que se llama Contante y Sonante. Y esta semana estamos colgando uno sobre el punto en el cual al taxista ya no le conviene seguir operando. Y sobre la base de eso desarrollamos el tema de, digamos, cuánto le puedes cargar a un empresario antes de que simplemente cierre la empresa, para que no le creamos a algunos legisladores que andan diciendo que no importa, le creamos un impuesto más, un costo laboral más, porque total nunca quiebran, que es la típica frase del congresista irresponsable. Entonces, para explicar un poco eso, tomando al taxista como ejemplo, hemos colgado ahí algo entrevistando a gente que ha trabajado como taxista y todo.
Hans, yo te tengo una propuesta, un tema que he estado dándole vueltas. Y es además el tema que han ganado el Nobel este año. Una subasta perfecta. Que es.
La subasta.
Las subastas perfectas, ¿no? ¿Cuándo una subasta se vuelve perfecta? Entonces,
Ahí te lo pongo como, como tema para alguno de tus programas de economía.
Como tarea.
Es este, bueno, el tema de las subastas es todo un rollo, ¿no? Porque hay subastas con impositivo, negativo, hay subastas
holandesa, inversa, francesa, exacto, japonesa. Este.
Hay un montón.
Hay subasta de IBIS también. Esa vaina. Sí.
Ah, subastas electrónicas. Claro. Hay subastas para realizarlas, ¿no? Como e-auction.
Pero de acá a dos semanas vamos a colgar, tenemos un en contante y sonante, tenemos un capítulo que estamos armando sobre este, sobre los peruanos que viven vendiendo en Amazon, en derremate.com, que es casi casi una subasta, pues, ¿no? Porque tú colocas algo ahí y el mejor postor se lo lleva, ¿no? Este, claro, Amazon no, pero ponte este, en Mercado Libre sí, ¿no? O sea, hay una puja, o en eBay, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, hay una lógica económica detrás de eso, ¿no? Y quién sale ganando y quién sale perdiendo.
Muy interesante.
Y eso es.
Y yo, el, ¿y tú, Eric, yo esta semana, pues nada, tenía un par de entrevistas ya con el doctorado encima. Este, no hay mucho tiempo, he dejado de dictar clases este semestre de ciberseguridad para enfocarme más en la maestría. Hay que leer, perdón, en el doctorado hay que leer un montón, hay que hacer tareas. Es muy entretenido, muy entretenido. El otro día encontré que una de las tareas estaba mal configurada por el profesor y le dije, profesor, este, la tarea está mal hecha, está mal colocada. Ay,
el
la fecha.
Chancón de la clase.
Este,
pucha, el chancón.
Antipático. Los odio.
No me sorprende, en verdad, no me sorprende. Pero prosigue, Eric, te voy a poner en ventana completa.
Y todavía no me responde el profesor, pero ya le compartí a mis compañeritos, de que había hecho eso y mis compañeritos me dijeron, ok, mientras no pongan la tarea para ahora, todo bien. Hemos creado
un buen, más bien, yo también,
un buen todavía
grupete,
no.
Un buen grupete ahí de gente. Y...
quiero mostrar mi taza oficial de Requiem por Lurín.
Ah, muy bien.
Por la compra de 10 ejemplares, se las incluyo.
Ah, muy bien.
Pero si todos los ejemplares son igualitos, ¿para qué vas a comprar 10?
Para regalar, ahora que viene Navidad, para regalar a tus sobrinos, a la enamorada, a la suegra, en fin, un montón de gente.
A la suegra, sí, sobre todo.
O pueden ser distintos títulos también. Me puedes comprar de mis... yo tengo varias novelas.
¿Ya cuántas tienes? ¿6?
Son 6, más Somos Zombies, que no es novela, son 7. Y de economía tengo un par más que he editado. Es un montón de cosas, en realidad.
Muy bien, muy bien. Un prolífico autor.
¿Quién decía esto? ¿Que hay que escribir un libro, sembrar un árbol, esa vaina?
Bueno, tener un hijo. Yo pasé por ahí.
Sí, ya. Tú también. Ya marqué las tres cajitas.
Y por estadística, este, Carlos, entre los tres, Carlos, por error estadístico también.
Ah, ya. En promedio. Por añadidura, por digamos.
Te prestamos libros. Por libros e hijos.
Claro, por osmosis. Porque dice, ya,
y árboles, porque 8
árboles.
Si no, ¿dónde lo voy a poner?
Te asigno uno, ya está listo.
Listo, bueno, dale, nos vemos la próxima semana.
Este es el programa esta semana, eso mismo. Ya saben, compartan el video, pasen la voz, estamos disponibles, si eso no lo hemos dicho esta semana, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox y en tu agregador de podcast favorito. A que nos escuchen, ¿no? Para que nos conozcan más de las 13 o 14 personas.
Y pónganos estrellitas y este likes y todo eso para que otras personas nos puedan encontrar más fácilmente.
Listo.
Exactamente. Bueno, ya.
Hasta la próxima
semana, hasta el próximo martes.
Nos vemos.
Chao.